A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La República de las Letras, republicanos del mundo.
Unidos. Unidos, al fin.
En esta semana que ha sido triste, fatídica y miserable,
sí.
Nos encontramos acá en este espacio democrático en donde no hay...
Donde ninguna cuenca se inunda, al menos no esas.
¿Eh? Donde no hay bienes privados que intercepten... Yo no sé qué está pensando Alberto Mayor. Sí. Que intercepten las buenas maneras y las buenas costumbres. Alberto Mayor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal, Patricio? ¿Patricio? Al fin reunidos en
buenas
la democracia.
Noches. Sí. Logramos reunirnos.
En una democracia,
claro.
Sí.
Después de que nos disolvieron.
Después que nos disolvieron.
Hemos logrado reunirnos. ¿No?
Gobernados por este triunvirato. Que hoy día nos vamos a lanzar con una novela corta, como casi todas las novelas, de César Aira, considerado por muchos críticos como uno de los escritores argentinos más importantes de su generación, más importantes de los relativamente jóvenes, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no está joven, estamos hablando, un hombre tiene 50 y varios, 60.
62, 61, 62. Joven para ser escritor.
Claro.
¿Sí?
Sí. Pero que ha hecho escuela y que desde el principio de los 90 lleva publicando dos o tres novelas al año. ¿Cómo hace eso? Hace novelas muy cortas. Vamos a conversar más rato respecto a su propia reflexión de lo que él escribe. Ahí como para instalar, él dice que él no escribe novelas.
Estoy de acuerdo.
Que él no escribe novelas.
No, pero para bien, ¿no?
Que él lo que hace son artefactos, que no sabe muy claro qué son, pero que novelas no son. Que no son cuentos, porque los cuentos requieren muy buena mano y que no hay en el cuento espacio para recursos que puedan esconder la falta de talento o la falta de inspiración. En cambio, las novelas cortas como las que hace él, o las no novelas cortas, los artefactos estos, como el que leímos, puede dar cuenta de otro tipo de mundos. A él le gustan las historias muy precisas, muy definidas, con pocos personajes, casi sin historias paralelas. Muy precisas, como es el caso de Yo era una mujer casada, que es una novela reciente de César Aira. Esto es de el 2000, estoy buscando...
Por ahí.
2010, es del año pasado. Y de hecho, está en la publicación, sí, está entre las tres novelas que sacó el año pasado. Y cada una la sacó además en una editorial distinta. Fíjense, porque una la sacó en Anagrama, en otra editorial, y esta, que es de Editorial Cuneta.
Y es de acá.
Editorial Cuneta.
Editorial Cuneta.
Hoy sale un encapuchado.
Sí,
acá.
Pues.
Sí. Una prueba. Sale una prueba. Encontramos una prueba del fiscal Peña.
Tal cual, la vamos a llegar en
pasa montaña.
Cualquier momento.
Si usted tiene calcetines con hoyitos, tenga cuidado, porque puede ser visto como
cuidado,
una prueba.
Cuidado con
pueden
imputar, calcetín con rombos.
Pueden imputarle el dedo gordo.
Calcetín con rombos más.
En cualquier momento van por ti. Pero bueno. Eso con César Aira y este extraño artefacto literario que tenemos hoy, que, a propósito, fue una recomendación de Omar.
Omar.
Ah, salud por Omar.
Amigo pues. Omar Sarraz.
¿Con quién comeremos, además?
Nuestro queridísimo amigo Omar Sarraz.
Iremos a la última cena.
Claro. Quien, por supuesto, ustedes pueden conocer si van a visitar la librería Clepsidra. Partimos al tiro mandándole un saludo a Clepsidra, clepsidra.cl, y también en su casa, que está ahí en Macul, con Irarrázaval. Uh-huh. ¿Partimos?
Entonces,
tú te vas a lanzar en picada.
No, yo voy a partir de a poco, porque esto, la venganza es un plato que se sirve frío.
Ay, ¿qué te hizo a ti César Aira?
Muchas cosas. Pero para partir no era una novela.
Pero hablemos de lo que nos incumbe.
Para comenzar yo pensaba que era una novela
la
y efectivamente...
La separación de lo público y lo privado es un tema importante siempre.
Efectivamente no era una novela, ¿no? Por el lado malo, digo yo, ¿no?
¿Ya?
Sí. Pato. ¿Ya? Para mí, no, sí, bueno, era una novela, no sé, en realidad, a estas alturas, con las inventos. No, yo creo que es un, describamos brevemente, una novela más bien psicologista, ¿ya?
Contada en primera persona desde una mujer.
Desde una mujer, o sea, un saludo para mi abuela que cuando la vio en el auto me dijo, ¿Pero cómo? Yo era una mujer casada y ella escribe un caballero.
Primero,
implacable sentido común.
Implacable sentido común. Entonces, sí. Efectivamente.
Como el de la protagonista.
Y claro. Lo malo es que se nota.
La princesa caballero, ¿eh? Como ese dibujo animado.
La princesa caballero.
Era Lady Oscar.
Claro.
No, y la verdad es que se nota un poco que la mano es masculina, ¿eh? O sea, hay que decir que la convicción de constituir un personaje femenino que habla en primera persona, que no es fácil.
Es demasiado Juan Pablo Castel para ser Mina.
Es muy Juan Pablo Castel para ser Mina.
No,
sí.
Pero Mina Locas también. ¿Qué les pasó con
Mina? No, sí, pero la forma de la reflexividad. No es que las mujeres
paranoica.
Sean, claro, hay una forma de reflexividad que es más bien masculina.
Sí.
De hecho, este párrafo. Y no descartaba que en mi mal hubiera un elemento mental de su gestión. En ese caso no habría sabido dónde ubicar la parte psicosomática. No en el mal mismo, sino en su causa. Eso es Juan Pablo Castel, pero todo el rato.
Yo al extremo, sí.
Yo creo que hay mujeres que pueden hacer eso. Ahora,
¿escribir así? Sí, Dios, no, pueden
Dios,
hacer lo
Dios
que sea.
Dios me libre.
He visto sí, cada cosa.
Sí. Ahora, yo inmediatamente entro solo para molestarte.
A ver.
Porque me llama la atención de que hables de personajes, porque yo creo que no son personajes. Creo que lo que hace aquí César Aira es trabajar con funciones, como lo que hace Donoso un poco.
Y por eso mismo no es una novela, porque aquí no hay personaje,
ay, que son
no hay historia. Lo que hay... Mira, yo no sabría muy bien, de hecho, qué es esto. Tú describiste la palabra artefacto que sirve para algo que es en principio inclasificable. Entonces... no sé si es un monólogo, en algún momento me imaginaba a la mujer casada haciendo una puesta en escena tipo Seinfeld. No sé si es...
stand-up comedy, dices
exactamente.
Tú.
No alcanzo a vislumbrar ni a decidir si el marido, que es prácticamente el único protagonista aparte de ella, es un personaje o simplemente es un espejo, un pivote. No sé si es un ensayo, porque en cierta medida podría ser un ensayo también, es una reflexión sobre una serie de cosas.
Pero juguemos a que fuera una novela.
¿Ya?
Ya. ¿Qué se puede decir? Pues,
claro.
En ese caso, entonces, es una mujer que habla en un momento en que ella ya se distanció de su marido. Yo no sé si yo me lo perdí, pero ella...
Sí, está distanciada ya.
La última vez que vemos al marido, el marido se está consumiendo a sí mismo en un sillón.
No, y luego se lo mete en un bolsillo, y después viene una cosa de realismo mágico.
Por eso,
triste.
Eso, ¿viste?
Sí.
Un poquito triste, sí.
Entonces, bueno, pero es que ahí es donde uno dice que esto no... Porque si fuera una novela realista, sería esta mujer muy, muy, muy maltratada, así, pero a morir maltratada, una mujer ya...
Sin golpes.
Sí, sin golpes. Sin porque golpes. Ella dice que la violencia nunca fue física, pero es que él hacía cosas como, bueno...
Es que ahí es donde entra, yo no sé, a lo mejor esto era para el cuarto bloque, pero ahí es donde entra la gran pregunta de este libro. Si el marido era efectivamente un cerdo, o esta mujer estaba loca.
Ah.
Volvemos a la pregunta de Castel,
porque,
pero al revés ahora.
Porque necesito leer este párrafo.
A ver.
Dice, doy solo un ejemplo, el más banal. Cuando encendí un cigarrillo frente a mí, a sabiendas de lo mal que me hacía el humo del tabaco... Usaba unos fósforos de átomos de uranio. Al rasparlos producían una llamita de 700.000 grados de temperatura. Ese calor extremo se expandía en círculos que me alcanzaban, no obstante los veloces movimientos de retroceso que yo intentaba. Me sofocaba, creía perder el conocimiento. Lo veía a él a través del aire ondulante que había tomado una coloración violácea. Veía su figura como si fuera lo último que iba a ver en mi vida. Su rostro velado por la primera bocanada de humo expelido. Pero no tan velado como para no distinguir su sonrisa burlona, el gesto de divertida curiosidad con que observaba mi agonía, y en los dedos, fingiendo distracción, el fósforo todavía sin apagar. Y así sigue, hasta que al final se pregunta, ¿me tomarían por loca? Y ella misma se responde, es probable.
Sí, pues.
No,
bueno,
sí.
Es esta mujer, solitaria, que no tiene amigas excepto las que ella misma se imagina. Volveremos después sobre ese punto.
Gente
que cree que tiene
amigos. Lo que ella describe también, porque el Facebook, por ejemplo,
claro,
lo que ella describe
Mayor.
Es este hombre que la asalta cada vez que ella trabaja, él no hace nada. La asalta cuando ella vuelve al trabajo recién pagada, utiliza todo el dinero en drogas y en alcohol.
Y
ella tiene que tratar de sostener la casa agarrándose con lo que puede, escondiendo dinero, pidiendo fiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es su triste devenir hasta que ella se enferma. Y luego de una extraña enfermedad. Es muy raro contar esa parte.
Sí.
Porque,
sí.
¿Viste? Porque de ahí el libro se vuelve absolutamente...
Sí, inasible.
Pero sí. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema musical?
Vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a partir así como suavecito. ¿Ya? Después vamos a ir con lo vuestro.
Alberto Blas.
Vamos a partir con Javier y los Imposibles.
Mira.
Ah, mira.
Y Alacrán.
¿Alacrán?
Sí, pues.
Ahí ustedes harán sus propias conexiones.
Sí, está bien. Loca, en fin.
Lucas Tañeda. Sí, vamos.
Acá en la República de las Letras, con esta no novela de César Aira, con esto, qué sé yo, dice él, de César Aira, que anduvo por estos lares, como en esta época del año pasado.
Oye, yo tenía un compañero que le decían el qué sé yo.
¿En serio?
No tenía cuello, entonces era así como... El gesto que uno hace, lo de qué sé yo, ahí como que coge lo... Claro.
Son malos.
No tenía cuello.
Somos los que hacíamos bullying en el colegio.
Y siguen, claro. Ahora con los alumnos.
Ahora con
y entre nosotros, entre nosotros, sí.
Y entre nosotros también. Sí, sí. Bueno, Alberto, tú sí. Vas a defender al monstruito.
Todavía no voy a defender al monstruo, que también.
¿A cuál?
Al macho alfa que hay aquí.
Sí.
No. Quiero partir diciendo que en este que el libro podemos dividirlo en tres partes.
Digamos. Ya.
La primera parte es el momento más gruesamente, diría yo, psicologista en tanto hay un objetivo claro que es la explicación de por qué no me he separado.
Que a mí tampoco me quedan claros.
No queda para nada claro, no importa.
Porque claro, yo pero leía es que ella, esto, como que asumiendo no sabe. Que ella era un personaje, yo decía, pero ¿por qué esta mujer sigue ahí?
Eso se interrumpe en el mejor momento de la novela, no tengo ninguna duda de esto, en el mejor momento de la novela donde él le hace una broma fantástica. ¿Ya? Fantástica. Y ella no la entiende, ¿no?
Cuando es él, que no es graciosa.
Cuando es graciosa. Cuando él, sí, él le entrega.
Yo creo que
a
ella le falta sentido del humor.
Sí, se falta sentido del humor. Ella, a él, él le entrega a él.
Pero que si él es tan malo. Pero
déjame contarlo, déjame contarlo. Una bolsa, ¿ya? Donde le, ella le insiste mucho que vaya a ver a sus papás, que él nunca va a ver a los papás de ella.
A sus suegritos.
Pero además ya es rara la obsesión que ella tiene porque él vaya a verlo. Sí, porque
él
no quiere verlo. Y
además
se
que él es tan malo, y uno dice, ¿pero para qué?
Y ella se arrepiente de decirle.
Pero además el día que él iba a ir a verla, a verlos, ella elucubra todo el día y se pasa una serie de películas. Esta hora debe estar tomando el tren, que no sé qué, que una cosa realmente increíble.
Debe haber llegado, ojalá que no estén, porque además finalmente lo que quiero es que no se junte, pero que él haga un gesto por mí, entonces...
Bueno, pero en ese, no, en ese ir y venir ella también describe varias fantasías posibles.
Sí, sí,
claro. De las que ella se da cuenta, mientras las describe dice, pero por lo menos uno puede fantasear total gracia.
Fantasías en el sentido positivo.
Positivo, claro, que la sí, conversación
era,
es muy
era
elevada.
Más bien paranoia.
Y
sí.
Tranquila, bueno, sí. Ella... Él cuando vuelve le dice, tus papás te mandaron un regalo, y qué sé yo, y le envasa una bolsita. ¿Ya? Y ella abre la bolsita y detecta al interior de la bolsa dos cabezas. Dos cabezas aparentemente cercenadas,
claro,
correspondientes en lo aparente a la de su padre y su madre. Ella, en un acto de locura que es aún más grave que esta broma, ¿ya?
Pero que no sabemos qué es broma en ese momento.
Sí, nosotros no sabemos qué es broma. Yo pensé que era el momento en que se desencadenaba una gran historia. Ella toma estas cabezas y las mete en el closet. ¿Ya? Y las cabezas no salen del closet bastante días, hasta que ella empieza a pensar en que se pueden haber podrido, qué sé yo. Entonces ella abre y se da cuenta que hay un olor muy agradable incluso, y entonces no entiende nada finalmente, pero ella en todos esos días, todo el día está pensando qué va a hacer, si va a denunciar, no va a denunciar, nunca lo denuncia.
Que va a salir los días en cualquier momento, que van a encontrar los cuerpos.
Así es.
Finalmente no ocurre nada porque no ha pasado nada, porque él simplemente se había conseguido unas cabezas que no tenían nada que ver con las cabezas de su padre y su madre, con un amigo escultor ahí del barrio, también drogadicto, en fin. Y había puesto estas cabezas adentro de la bolsa y ella se había pasado toda esta película gigantesca de Buñuel.
¿Ya? Sí, yo creo que le faltó poesía a ella.
A ella le faltó bastante poesía. Entonces, sí. Yo creo que... y ese momento se corta la primera parte del libro, parte un segundo, un interludio, porque en realidad no es muy meritorio el
Espérate,
centro. Espérate,
déjame ¿sí? apoyar el cierre de la primera parte con algo que yo sospecho que pueden estar pensando los auditores y que también nos dice, ah, bueno, entonces eso está mal descrito porque uno piensa, pero el tema es que uno como lector está engañado.
Enganchadísimo.
Uno cree, este tipo mató.
Sí, yo lo pensé y yo estaba interesado en
y
eso.
Y de hecho, leí una entrevista en donde Aira decía, porque le preguntaban, bueno, usted engaña a sus lectores. Y él decía, no, lo que pasa es que cuando yo estaba escribiendo, yo pensé que... Los había matado.
Pero bueno, ahí está la moraleja, eso es lo que pasa cuando uno le cree a una mujer loca.
Sí.
Claro, lo que pasa es que ahí uno dice, porque a esas alturas uno no sabe. Bueno, sí. Ustedes sabrán con sus mujeres locas, esto es literatura.
¿Sus? No,
pues. yo tampoco la he contado.
Yo estoy hablando de literatura.
Sí. El tema es que a esas alturas incluso ella es consciente y dice, por brutal que sea... Para que vean lo aterrorizada que yo estaba con este hombre, fui capaz de pensarlo. Entonces, está en esas alturas que uno todavía no ha escuchado de la amiga imaginaria, ni de que se lo meten en el bolsillo, literalmente, ni ese tipo de cosas. Es posible. O sea, una mujer aterrorizada, si esta fuera una novela realista, es posible que haya mujeres que piensen que sus hombres son capaces de hacer ese tipo de cosas.
Claro, después viene la segunda parte, que es como el momento en el cual tiene mucho que ver con lo que dice Antonella, porque en el fondo... De alguna manera, ella señala que ella se ha inventado todo esto por no haber podido engendrar. ¿Ya? Y que de alguna manera entonces ella ha sido canal de engendros de su marido, ¿ya? A partir de estas invenciones. Y viene un momento en el cual se describe fundamentalmente su búsqueda de condiciones laborales para poder subsistir, una búsqueda razonable y concreta, que tiene que ver con dinero, básicamente, moverse dinero para poder vivir, mientras este tipo, supuestamente, se lo gasta todo en...
Saludamos a los vecinos que nos visitan.
Sí, claro. Están pensando los vecinos. Mexicanos.
Entonces, y se lo gasta todo en drogas, en fin. Entonces, ella está tratando de buscar trabajo y tratando de mantener la casa, mientras él en la casa va vendiendo todo lo que encuentra y le va robando a ella todo lo que puede y se va hundiendo cada vez en la drogadicción, en la crapulencia y una serie de cosas que ella dice que él se hunde. Nuevamente volvemos, por eso insisto, con el registro. que yo no estuve de acuerdo con Antonella Sebano pasada respecto a que solo estábamos viendo la imagen de Juan Pablo Castel en el túnel. En este caso sí estaría de acuerdo con Antonella en decir que estamos viendo solo la imagen de ella respecto a su marido.
Pero eso se puede responder formalmente, o sea, no hay nada entre comillas acá.
No.
No hay ninguna cita textual del marido, ninguna.
No, ninguna. Y bueno, después viene la tercera parte que es surrealista.
Es como el fiscal Peña.
No hay pruebas.
Son puras elucubraciones absurdas.
La tercera parte es totalmente surrealista, donde ella en definitiva ha transitado a trabajar de payaso, de momia, de estatua.
Después de haber estado muy, muy, muy enferma con algo misterioso que le sacan en forma de rubí.
Claro.
Y el rubí, porque a ese momento la liberación. Forma,
claro. Sí.
Porque va y vende esta bacteria. Y en el momento en que la vende, se sana.
Así es.
Y ella se sana, claro, que es como una especie de exorcismo personal. Y en ese momento su marido empieza a achicarse, ¿ya? Y ella empieza y ella sale al mundo y se encuentra con el mundo, pero de un modo muy surrealista, haciendo nuevos trabajos y nuevas labores, ¿ya? Y viene como la liberación de ella, una liberación que es muy, sí, muy interna también, muy, muy, muy propia y muy, muy extraña. Ahora, él, por su parte, entonces lo que tenemos es una persona que la hemos visto básicamente tener quizás buen humor al principio, luego muchas drogas.
Buen humor, sí.
Muchas drogas, ¿ya? Un poquito de indiferencia, no es mucho más que eso, ¿ya? Y después, muchas drogas de nuevo y empequeñecimiento y eventualmente algún que otro comentario vil, no más que el que puede ejecutar cualquier persona normal aparentemente, porque yo no veo nada muy anormal. Ese es
no
él.
No ves nada muy anormal en él, no, a través de la descripción.
Como
de
tampoco
ella
lo veía en Castel, yo lo dije.
¡Qué miedo!
Un saludo para toda la gente que me conoce.
Y ¡qué bonito! ¿No?
La encarnación.
La
¿no?
encarnación,
sí.
¿Ya?
¡Qué maravilla, Alberto! Te pasaste, man.
Bueno, pero no quería decir esto para poder darte el pie para el tema.
Sí.
No, pero por favor, es que después
lo presento,
de eso,
lo presento.
Lánzate.
Como homenaje a este hombre, a este pobre hombre, porque esta mujer que estaba casada, la verdadera víctima que era él,
sí, ¿eh?
Es esta canción de Rafael, reivindicativa para él. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Vamos.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, ¿qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa, que
no me deja dormir. De lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie,
que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie.
Volvemos de nuestra pausa, y antes de nuestra pausa, Rafael, pero...
Hoy me equivoqué, qué locura más grande, yo que le hiperventilé.
Además fue divertido, porque sí. Terminó de hablar Alberto, empezó a sonar la canción y le dijimos... Pero al coro con Antonella, siempre no me acuerdo, nos hace mal estar tan juntos en las mañanas. ¿Qué es que sabe nadie? ¿Eh?
Yo era un hombre cansado.
Sí, yo era un hombre cansado.
No, lo que pasa es que la canción era ¿Qué sabe nadie?, que era la canción que yo...
Pero Laura también te
había
gusta.
Pensado en Yo soy aquel en algún momento, de locuraciones varias, pero llegué a ¿Qué sabe nadie?, que me parece...
Yo soy aquel es demasiado romántica para
sí,
esto.
Sí, en cambio, ¿Qué sabe nadie?, es más como cruda. Es directamente un problema epistemológico.
Sí, es cierto.
Así nomás.
¿Qué sabe nadie?
Oye, antes de seguir comentando, yo era una mujer casada de César Aira. Queremos mandarle un saludo a nuestro queridísimo Omar Sarraz y a todo el equipo que está detrás de la
Don
librería
Omar,
Clepsidra.
Sí. Don Omar.
Don Omar.
Don Omar.
Pero este es mucho más elegante que Don Omar.
Sí, sí, claro.
Sí, por supuesto.
Claro.
Clepsidra, fe en el tiempo. Nunca nos olvidemos del eslogan de Clepsidra.
Sí.
Y ustedes,
me
por supuesto, pueden... visitar Clepsidra físicamente en José Pedro Alessandri 94 en Ñuñoa. Está ahí en donde empieza Macul, donde termina, dependiendo de ustedes vengan. Si vienen en la Florida, donde termina Macul. Si vienen de Providencia, de Ñuñoa, donde empieza Macul. Mm. E ir a Razabar con Macul, hay un estacionamiento al lado, así que se pueden estacionar, hay un lugar de ropa italiana al lado.
Y si vienen con set, queda a la vuelta del pitcher.
Sí.
Y enfrente del HBH.
Así es.
Sí. Y así.
Ya está lleno de restaurantes.
Así es, y así.
Hay una clínica de ropa, incluso ahí.
¿Una qué?
Clínica una
de ropa. Clínica de ropa, como clínica de ropa.
De ropa. ¿Qué? Hacen basta y esas cosas, clínica de ropa.
Sí, donde tú llevas, cuando llevas tu ropa cuando está enferma.
En mi época se llamaba modista eso.
Modista, ¿no?
Ahora se llama clínica de ropa. Mira que eres cool, Alberto. Felicitaciones.
Sí. El otro día fui a Clepsidra sí.
Una clínica de ropa.
Sí.
Traería mi ropita enferma.
Sí. Tengo mi ropita enferma.
Bueno, Clepsidra, fe en el tiempo, José Pedro Alessandri 94. O ustedes también pueden visitar su estupenda página web, clepsidra.cl. Una cosa maravillosa de Clepsidra, además de que los libros están muy baratos, siempre,
sí.
Y que siempre tiene súper buenas ofertas, es que tiene libros muchos libros de los que les piden a los niños en el colegio, etcétera, sí. Los que piden los profesores en las universidades. Y yo conozco muchos clientes muy exigentes de Clepsidra, profesores que hacen investigaciones, etcétera, que si no tienen libro, ahí Omar se los consigue, lo manda a pedir, llama a la editorial, etcétera. Así que ese es el lugar que ustedes quieren visitar en busca de buenos libros. ¿Cierto?
Oye, hay que recordar que mientras nosotros estamos conversando, tenemos completamente abierto nuestro Facebook. Ustedes pueden escribir La República de las Letras, ahí está. Y es muy importante además que nos escriban, porque en la medida que nos escriban pueden participar del sorteo de un libro.
Sí.
Así es que escriban, vamos a estar leyendo lo que estén escribiendo. En La República de las Letras en el buscador de Facebook, ahí está nuestro grupo de amigos.
Y en el blog, republicadelasletrasblog.blogspot.com.
Miren qué fácil. Y ahí mismo, en cualquiera de esas dos direcciones, ustedes pueden encontrar el link para escucharnos en Podcaster, todos y cada uno de los programas.
¡Qué maravilla!
Y nos decía Aurea Argomedo, fiel auditora de este programa, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a su mamá también.
A Claudia Maldonado. Yo conocí a Claudia Maldonado, que es la mamá de Aurea Argomedo. Le mando un abrazo también.
Las cosas de la vida.
Sí.
Y ella nos recordaba que todavía no estamos de aniversario de un año, porque nuestro primer programa fue la última semana de
mayo. Increíble que nosotros no lo sepamos.
Y ahí, cuando lleguemos a la última semana de mayo, vamos a tener que poner un año de amor. ¿Eh?
¡Oh!
De Luz Casal.
¡Oh, qué bueno!
Pero no, porque ya dice, lo nuestro se acabó. Y te arrepentirás.
Y entenderás. En un solo momento.
¿Y quién sabe?
Que después de un año de amor, hasta aquí no me ha llegado.
Oye, pero cuenta lo que nos contaste, Patricio.
Oye, tengo algo de contarles. Mira, el...
¿No tienes algo nuevo?
El martes pasado, estábamos en el semáforo con Antonella Esteves y entrevistamos una iniciativa fantástica en la población La Legua que se llama el Centro Cultural El Arca. Y los entrevistamos, estuvimos hablando, una iniciativa fantástica. Y además, dentro de las iniciativas del Centro Cultural hay una editorial. La editorial está bajo la responsabilidad de un escritor de La Legua que se llama Álvaro Ricoe. Terminó la entrevista, íbamos bajando por la escalera de la radio y de repente él me pregunta, ¿qué libro va en La República el próximo sábado? Y entonces como que yo no entendí, me descoloqué y le volví a preguntar y ahí me volvió a decir, bueno, ¿cuál es el libro que va en La República de las Letras? Y yo le mostré, bueno, el libro de César Aire, le conté de qué íbamos a hablar y él me contó que tenían un taller literario y que en ese taller literario les daban como tarea escuchar La República de las Letras.
¡Qué miedo!
¡Qué maravilla!
¡Qué honor!
Yo ¡qué miedo, estoy... pero qué honor!
¡Qué orgullo!
Yo estoy impresionado.
Yo quiero hacer un brindis por La Legua.
Sí, sí. Hagamos un brindis.
Por todos los amigos que tenemos y por los que no sabemos que tenemos.
Así es.
Queremos saludar también a nuestros amigos de la isla. El otro día anduvimos por ahí.
Uy, sí.
Uy, la dueña de la isla se declaró una republicana.
Increíble.
Así que, de verdad, es de lo más bonito andar por la vida y que uno le digan, oye, pero yo escucho La República y etcétera. Porque uno, pensamos a veces que somos solo nosotros tres y nuestros fieles amigos que nos escriben en Facebook.
Y no estamos tan equivocados, lo que pasa es que hay algunas excepciones.
Esas excepciones, díganlo, por favor.
O sea, somos nosotros tres y la Penélope, que está ahí muy bien, que es una republicana también y que se ríe con nosotros.
Que nos escucha como parte de sus funciones. Pero sonríe,
Sonríe por compasión.
Sí. Pero qué mejor, qué mejor. Así que, por supuesto, les invitamos a que escuchen los podcasts desde el principio con La Tregua.
Así es.
Que fue nuestro primer libro y desde ahí un largo recorrido que hemos tenido hasta este programa de hoy. Es como si fuera a terminar. No.
¿Quién no escribió?
No, bueno, Aurea Argomedo para hacer algunos comentarios respecto...
Especificar algunos apuntes.
Oye, y para reforzar el árbol genealógico que acaba de declarar Alberto Mayol en el bloque anterior, dijo que Juan Pablo Castel era un insigne representante del espíritu de la República de las Letras.
Oye, a mí,
lo cual me produjo una inquietud profunda.
A mí también.
Interprete
no quiero seguir... He pensado si quiero seguir viviendo en Chile y ahora me hacen pensar si quiero seguir viviendo en la República de las Letras teniendo a Castel
por favor,
como vecino.
La República Democrática de la Gente Paranoica.
Bueno, Castel, sí, bueno, vive en la Castel, República de las Letras.
Castel Juan Pablo.
Castel
Juan Pablo. Juan Pablo.
Sí, bueno, un saludo para Roberto José Martínez Herrera, un fiel.
Es un grande Roberto
auditor
Martínez, sí.
Que siempre nos deja mensajitos en el Facebook y se lo agradecemos. Y también a Patricia Orellana Calderón, que nos dejó muchas felicitaciones por el programa
del
pasado,
del
túnel. Así que vamos a en un ratito a decir quién se lleva el libro que vamos a regalar esta semana, mientras volvemos a César Aira y a Yo era una mujer casada. ¿Tú encontraste el...?
Encontré el libro hermano.
¿Ya?
De Yo era una mujer casada.
Muy interesante, Luis. Sí.
Mira, pasa algo raro con César Aira. Yo no lo sabría describir técnicamente porque no tengo estudios de posgrado en literatura como otros amigos
como
aquí
otros.
Presentes, claro. No. Con un porcentaje de asistencia a clases extraordinario.
Impecable.
Claro. Pero lo que sí he de decir es que hay partes de este libro en las cuales había una musicalidad tal que no sabía dilucidar si era una prosa genuina o tenía algunos guiños con la prosa poética. Y además tiene una forma de describir la realidad que, por todas las razones que ya hemos expuesto, es bastante surrealista.
Ahora, él dice dos cosas respecto a lo que tú has señalado. Que él escribe estos artefactos en la lógica de la poesía escrita en prosa.
Ya.
Primero. Y segundo, que él se siente, él se formó durante los 70, en la época en que toda una generación de escritores argentinos eran poetas y creían también en el surrealismo y en la lógica del maquinismo creativo.
Claro.
O sea, de tratar de saltarse toda
el
la...
El automatismo.
El automatismo y tratar sí. de saltarse todas las limitaciones que nos pone la razón para aquello. Él dice que sospecha de eso, pero que de todas maneras él trata de producir así, como de escribir y ver dónde anda. Entonces, tu intuición sí. está muy cercana a su propia conciencia.
Entonces, esto que yo les estaba contando, lo pude conceptualizar después, pero lo que me pasó es que lo estaba leyendo y me acordé de otro libro. Y seguí leyendo y me volví a acordar de otro libro. Entonces, fui al sistema computacional que tengo en mi biblioteca, identifiqué la G, busqué el libro. Bueno, empecé a correr cerros de libros, esa es la verdad, porque así ese es mi sistema.
No, pero yo pensé que tu sistema era como estas bibliotecas de Batman, ponte tú que apretas un botón y se corre toda
claro,
la biblioteca.
Fantástico.
No,
ah, no, no es así. otro encapuchado más, Fiscal Peña, Batman. Bueno, y la verdad es que Argentina, tal como Chile tiene a Huidobro, que es como el poeta surrealista por definición, Argentina tiene su poeta surrealista, que es Oliverio Girondo. Oliverio Girondo, que tiene la característica, de hecho aquí tengo encima su libro más conocido, que es Espantapájaros, que dice que es un libro de poesía, pero no hay nada escrito en verso. Todo está escrito en prosa. Para quienes no conozcan a Oliverio Girondo, él es el inspirador del personaje protagonista del Lado Oscuro del Corazón.
De Eliseo Subiela,
ustedes recordarán, Oliverio. Y tiene este libro que se llama Espantapájaro, y quienes recuerdan el principio de la película, que pensarán que es un parlamento escrito por Eliseo Subiela, pues no, es un parlamento escrito por Oliverio Girondo. Y voy a leerlo, léelo, para hacer una cita, ¿no?
Léelo.
Dice, no sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Bueno, este es un libro que transita por una serie de lucubraciones que son bastante parecidas a la de la mujer casada de César Aira.
Sí.
Y además con una pluma que tiene bastantes similitudes, así que encontré ahí la conexión.
Y es muy anterior.
Este libro, el Espantapájaros de Oliverio Girondo, es de 1932.
Claro, antes de que Aira naciera.
Así nomás es la cosa.
César Aira, el anacrónico.
No será el primero, ni el último. Vamos a ir con Rocío Jurado, Patricio López.
Sí, porque cuando las mujeres casadas se desentienden de su relación, piensan a veces que, o se atreven a confesar cosas como que, abro comillas, ¿no? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
Cierre
comillas, Rocío Jurado.
Que nunca les dediquen esta canción.
Siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara, lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir. y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor y te lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, lo siento, mi amor. Lo siento. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor, que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada.
Continuamos en este último bloque de esta República de las Letras, en donde hemos estado hablando de Yo era una mujer casada. No es que hayamos estado hablando de mujeres casadas, porque eso ya...
No, eso yo lo hicimos antes. Sí, salud, ¿ah?
Salud por las mujeres casadas.
Oye, escríbanos en Facebook, La República casadas. De las Letras, ahora mismo, porque tenemos un concurso. Sorpresa, además.
Sí, vamos a regalar un libro la próxima semana, pero esta semana... entre la gente que nos escribió, queremos regalonear a Patricia Orellana Calderón, que se va a llevar Relatos de Samuel Beckett.
¡Ay, oh, qué buena!
Así nomás.
Es uno de mis, de hecho, es como uno de mis
Tú libros. Tú amas ese libro. Sí. Lo hicimos en la República de las Letras. Ustedes lo pueden buscar en Podcaster.
Lo hicimos.
Pero tengo algo que decir. Lo voy a decir al aire. ¿Eh? Ajá, Patricia mira. Orellana ya había ganado el libro la semana pasada.
¿Fue la semana pasada la que se ganó ella?
Sí, po. Oh, entonces deberíamos cambiar la ganadora y Patricia nos va a entender perfectamente, sí, porque... En esta república, la acumulación excesiva es penada. Así, aquí sí que hay reforma tributaria.
Sí, que sí. Sí, claro.
Claro.
Sí, 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 sí.
Aquí se suprimió el derecho a herencia.
Exactamente.
No como en la Revolución Francesa, que se pusieron mamones y dejaron el derecho a herencia.
Claro.
Bueno, entonces el libro se va para Roberto José Martínez Herrera.
Roberto
Muy
Martínez.
Bien.
Que no le damos ningún regalo desde el día de su cumpleaños. Lo recuerdo como si fuera ayer y no fue ayer.
Ahora, si ustedes dicen, pucha, pero ganan siempre lo mismo, es que no escriben más, pues. Entonces, tienen ustedes quieren escribir.
Escriben alto, pero ahora jueguen.
Un mensajito ahí en Facebook.
Sí, pues jueguen.
Buscan La República de las Letras y llegan hasta allá. Y Roberto José Martínez Herrera, tu libro va a estar esperando por ti a partir del lunes acá en Miguel Claro 509 Providencia, que es la casa de Radio Universidad de Chile.
Como dice el ministro de Cultura, si ahí están los libros gratis, ¿por qué no los sacan?
Estás citando a Luciano. A Luciano Cruz.
Luciano, bello.
A Luciano Cruz.
Bueno, la próxima semana vamos a ir con Azul. Ahora sí.
Ahora sí.
Si nadie se nos muere.
Vamos con Rubén Darío.
Si no se muere Roberto Ampuero.
Si no se muere Roberto Ampuero.
Iremos con Rubén Darío.
Vamos con Rubén Darío. Azul, al fin.
Exactamente. Claro.
Si
el libro
no se muere
de...
Pilar Sordo.
Azul. Darío, claro. También escrito por Rivarola.
También. Bueno, para los que nos quieran acompañar, vamos a leer ese estupendo libro de poemas, además escrito en Chile.
Pero no lo minimicemos, ¿eh? Sí, fue escrito en Valparaíso. Sí. Es uno de los libros más relevantes de la historia.
Yo creo que el más relevante.
De la literatura hispanoamericana.
Sí, sí.
Es quizás uno de los libros más relevantes que hemos leído en toda la República de las Letras. Un libro que abrió una época completamente.
Sí, sí.
Cerró una época y abrió otra. Así de simple.
El famoso modernismo.
Así es.
Bueno, antes de comenzar a despedirnos, ¿algo más que decir respecto a esta mujer casada?
Me sorprendió. Es un poquito inclasificable. A diferencia de Alberto, lo indulto. Creo que tiene valía. No es una novela, definitivamente. Habría que seguir leyendo a César Aira. Yo por lo menos no había leído antes nada de él.
No, yo creo que la idea de artefacto y todas esas cosas me parecen un poquito exageradas. El artefacto, si es que algo es algo que inventó nuestro Nicanor, ¿eh? A quien no, de quien no soy para nada discípulo, ni mucho menos. Ni me parece que sea un ejemplo a seguir, pero claramente esto...
Excepto la buena vida y la longitud de años.
Sí, no, en ese sentido fantástico, pero yo creo que es un esfuerzo por encontrar algún registro, que es un esfuerzo que quizás tiene valía en la medida en que el camino que se recorra llegue a algún punto, pero este no es un punto de
¿Tú habías leído César Aira antes?
De encuentro particularmente afortunado, no lo había leído antes. Y sí, estoy ahora en la República, me he puesto más democrático para mis lecturas y estoy dispuesto a leerle alguna otra cosa, pero...
Ah, pero eso quiere decir que no te ha...
No, porque me dejó ciertas dudas, efectivamente, me dejó...
No, o sea, aquí hay talento.
Sí.
Indudable. Y entretenida.
Sí.
Pero... Hay una construcción del único personaje del libro que a mí me parece notable, el punto es que no hay otro.
El punto es que el otro construido efectivamente no está insuficientemente...
¿Y las amigas imaginarias? Que le decían Gladys y ella no se llamaba Gladys.
Oye, la amiga imaginaria estaba igual de loca que ella. Lo que revela que hay una locura al cuadrado.
Ahora, a mí me pareció que el libro era muy entretenido leer. Y...
Es muy entretenido, pero no necesariamente fluido, ¿eh? O sea, te deja dando algunas vueltas. Tiene zonas donde te sitúas en ciertas encrucijadas, te confunde.
Por ejemplo, cuando aparece esta cosa de que vaya a ver al papá y el asesinato posible de los padres, todo ese momento es bastante emocionante para el lector porque no sabe... ¿qué pasó? Y me parece a mí que tuve, por lo menos yo, que hacer un ejercicio parecido a lo que hago cuando me toca leer Donoso, que es darte cuenta de que es imposible que este personaje exista. Este y los otros.
Y sin embargo los hay por montones.
Claro, pero José Donoso es un cosmos.
Sí, claro. Absolutamente. Ahora,
y esto es una estrellita.
Sí, pero terminando... esa idea, o sea, decir, esta mujer es imposible, en todo el sentido de la palabra. Esta mujer es imposible que exista y por lo tanto no hay aquí un personaje definido con un mundo, con un cuerpo, sino que hay más bien un pensamiento explayado, quizás, ponerlo así.
Mira, ¿me has cambiado la opinión?
Bueno, y en el
epílogo... Una posibilidad.
No ocurre a menudo.
Y en el epílogo, para todas ustedes, mujeres casadas, esto. Yo era una mujer casada y sufría por serlo. Como tantas otras antes y después que yo, tuve mala suerte en el matrimonio. Y luego agrego, en todo caso, la separación siempre estuvo en el aire como posibilidad. Lo está en todo matrimonio, del que salgo así como la esencia.
Eso dice. Bueno, ¿qué? Nada que decir después.
Iba a decir algo, pero en realidad no tiene ningún
sentido.
Saluda
a las mujeres casadas.
Saluda a las mujeres casadas.
Señora.
No le quite años a su vida.
Mira,
póngale vida
a
sus años.
Cuando supe toda la verdad, señora, a propósito de Rocío Jurado.
Oiga, ¿no? Y acuérdense que ustedes no solamente pueden escribir felicitando, criticando, o comentando los libros que leemos, sino también proponiendo tantos libros como música. Para nosotros es un
alivio.
Es una complicación todas las semanas pensar qué diablos de música vamos a poner. Y recuerden que venimos con Azul. Pero yo había escogido mi tema para la próxima semana.
Yo que tengo a Cristian Castro.
No, yo a Cristian Castro no lo voy a
poner. Sí, lo vamos a poner a Cristian Castro.
No, yo había escogido un tema de
Azul, como
de
el mar azul,
que se llama
una cita textual incluso a Rubén Darío.
Seguro. Penélope, glamour, eres lo máximo.
Gracias, Penélope.
Muchas gracias por acompañarnos en esta oscura noche de otoño. Sí. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en la República de las Letras. Salud.
Salud.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.